Las 3, las 2 en Canarias.
Deportes. Deportes.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Saludos y muy buenas tardes. Son las 3 de la tarde. Aquí estamos en directo desde el Estadio de la Rosaleda. Vaya marco incomparable que se está preparando para el inminente comienzo de Liga. Y no podíamos empezar el programa de la mejor manera que saludando a uno de los pesos pesados del vestuario. Esto de peso pesado es porque tiene veteranía, tiene arte y compás. Pero no porque esté pesado, porque está fino, fino filipino. Manu Molina, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo estás?
Bien, la verdad es que bien, ¿no? Ya sabes que liado con la pretemporada, al final las pretemporadas sabemos cómo son, muchas cargas en las piernas, para coger, como yo digo, muchos kilómetros, ¿no? Para llegar a ese inicio de la liga lo mejor posible y así estamos, ¿no? El otro día jugamos el primer partido, este viernes tenemos el segundo, tenemos solo 3 partidos amistosos porque al final terminamos muy tarde. Sí. Y bueno, yo creo que eso está bien, ¿no? Y como te he dicho, pues cogiendo muchos kilómetros en las piernas, con el míster, los que tenemos del año pasado ya sabemos los conceptos que tiene, los nuevos adaptándose, así que muy contento, ¿no? Con ganas de que empiece ese 15 de agosto.
Manu, es una pretemporada muy corta.
Sí.
Había empezado tarde y la liga la tenemos el 17.
Sí, sí, está claro. Es muy corta porque hemos acabado muy tarde, hemos tenido muy poco tiempo de descanso también. Como yo digo, al final el cuerpo no le ha dado tiempo a descansar de todo el año pasado, ¿no? Pero bueno, se agradece porque empezamos en segunda división, que al final yo creo que el objetivo que lo cumplimos el año pasado, bueno, esta temporada pasada, perdón, y bueno, contento, muy contento, muy contento, con ganas que te he dicho de que empiece ya, de que llegue ese 16 de agosto, creo que jugamos en Ferrol, y con ganas, con muchas ganas de que empiece, de que no haya lesiones, de que estemos todos sanos, que es lo más importante, ¿no?
Aparte del grupo sigue siendo más o menos el mismo, tendrán que venir gente nueva, pero los compañeros son los mismos.
Sí, no, es lo que te he dicho, ¿no? Al final el 80-85% es del año pasado, excepto unos cuantos, la gente que ha venido, la verdad, que se adapta muy bien, porque al final nosotros en el vestuario, el grupo que hay, somos un grupo que acoge a los jugadores muy rápido y yo creo que eso es súper bueno, ¿no? Y bueno, al final la filosofía tanto del club como del míster ha sido esa, ¿no? Seguir con la mayoría del año pasado y yo creo que eso es importante, la filosofía de Loren, ¿no? Que como todo el mundo sabemos, ¿no? Gente joven y veterana que se compagine como se compaginó la temporada pasada y yo creo que este año en segunda al final yo creo que va a ir muy bien, ¿no? Al final, como yo he dicho, al final la segunda división es diferente a lo que es la primera red y yo creo que ahí lo que tiene diferencia es lo que te he dicho, ¿no? La gente de calidad que al final en segunda hay jugadores pues bueno que pueden jugar en primera fácilmente,
pero
¿no?
Yo creo que en segunda los partidos son más cerrados que en primera red.
Sí, sí, por supuesto, ¿verdad? Sí, porque ahí los equipos no es que se cierren, sino que se tácticamente están muy bien juntos. En sí. Primera red van más a lo loco, van a atacar, sí. Dejan muchos espacios. Y en segunda, pues los equipos evidentemente son tácticamente muy buenos, ¿no? Al final, cuando en segunda tienes un fallo atrás y te van a mirar el otro día en Almería. Sí. Nosotros los primeros 20 minutos llegamos 3 veces dentro del área.
No, que el equipo con el Almería mereció ganar
de
sobra.
Por eso te digo, ellos llegan una vez solo y un gol y un tiro fuera del área. Eso al final es la categoría, ¿no? Y es lo que yo he dicho, ¿no? Por eso tenemos que ir, la gente nueva que está en la categoría o que haya jugado pocos partidos, se tienen que ir adaptando, tienen que ir conociendo lo que es la segunda división y yo creo que va a ir genial, ¿no? Al final la ilusión, las ganas y el hambre que tiene este equipo, eso no se le va a ganar a ningún equipo, ¿no?
Oye, ¿todavía está el fuego del ascenso? ¿Lo rescoldo? Sí. ¿Verdad?
Sí, porque, bueno, a todo el mundo, es que hace menos un mes y sí, poco. Sí. Es que así,
estamos a 31, subimos el 22, el 23 estábamos de fiesta, es que sí, hace nada. Y a todos nos sale una sonrisa, porque sí. Hay tantas imágenes, tantos momentos, ¿verdad?
Es impresionante. Y yo con la gente que lo hablo, con la gente de Málaga, gente ya con una edad, ¿no? Que dicen que ellos lo que han vivido ahora, que no la Champions, no. Sí, pero que va, eso ellos dicen
ni la Champions,
que han,
mano,
disfrutado.
Yo estuve,
han disfrutado como niños chicos.
Te digo, yo estuve el del partido que aquí se gana en la Rosaleda 1-0 al Sporting, el Málaga confirmaba su cuarto puesto, sí. Y esa noche hubo una fiesta en la Fuente de las Tres Gracias, ni por asomo, y mira que estamos hablando de la clasificación,
sí, de la
para
Champions,
la Champions, sí. Ni por asomo hubo lo que se dio aquí.
Sí.
Luego en los partidos normales de Champions, el recibimiento al equipo, nada, muy poquito. O sea, el ambiente que hubo en el aeropuerto, el ambiente que hubo el domingo aquí en Málaga. Eso jamás se ha visto.
Es impresionante, ¿no? Es impresionante. Yo me quedo con el aeropuerto, ¿no? Que llegas a las 4:00 de la mañana y allí...
Os tuvieron que sacar por otra puerta.
Sí, por otra puerta, porque claro, la policía no lo dijo, ¿no? Teníamos dos opciones, salir con ellos o era avalancha, ¿no? Y entonces era por nuestra persona, ¿no? Nosotros queríamos estar con ellos allí, pero no se podía. Pero es impresionante, es lo que te comento, la gente lo comenta, que... Y al final el año pasado se vivió, ¿no? Sí. Ese grupo, esa unión entre afición, jugadores, yo creo que lo hubo desde el inicio, ¿no? Y la gente vio que nosotros íbamos para adelante, a pesar de racha negativa que tuvimos el año pasado, y lo hemos sacado, ¿no? Y yo creo que para ello, yo siempre lo he dicho, es muy difícil bajar de segunda y ascender el mismo año que
el Deportivo estuvo 4 años.
Es muy complicado, es muy difícil. Entonces, que va a quedar para el recuerdo, y esperemos que ya, pues bueno, porque ya de aquí para arriba que el Málaga se mantenga en el fútbol profesional.
Lo que pasa es que, claro, era sacar a un grande del barro. Por eso todo el mundo se unió, Manu. Sí, tú lo notaste cuando llegaste. Además, cuando firmas en el Málaga, firmas con esa premisa de hacer una temporada y subir y rescatar a un grande que había tenido la equivocación de bajar de categoría con un equipazo.
Sí.
Y al final, dices tú, ¿qué pasa?
Nosotros lo decíamos. ¿Verdad? Yo el año pasado en Zaragoza, tú ves el equipo, la gente que firma, y nosotros veíamos al Málaga y cuando firmaba. Y yo creo que el 90,
no fue un verano de loco.
El 90%.
Es que tú te pones, Rubén Castro trajo a Gallar, trajo a Fran Sol, o sea, gente...
Feba.
Tú dices, ese equipo es imposible que se vaya.
Sí, sí. No,
en algún momento saldrá la calidad, pero te metes en la espiral y baja. Sí. Y entonces se hizo aquí borrón y cuenta nueva. Yo creo que la afición fue chapó. Os cogió y dijo, venga, vámonos para arriba.
Impresionante, ¿no? Impresionante. Es lo que te digo, ¿no? Yo creo que hubo una comunión... entre jugadores, afición, lo que se está viendo ahora, el tema de los abonados, que yo por curiosidad pregunté, cuánto ha sido lo máximo de abonados, ¿no?
26
en la Champions, ¿no? Y parece que se va a rozar esa cifra, ¿no? Entonces eso significa que tanto el club como nosotros se están haciendo las cosas bien, ¿no? Y un club como este es lo mínimo que se puede hacer, ¿no? Y al final nosotros tenemos que tirar de ellos, porque al final cuando jugamos, como yo he dicho, jugamos con toda una ciudad entera, ¿no? Y nada, y solamente hay que quitarse sombrero con la afición, es que no se le puede pedir más, ¿no?
Vamos a seguir hablando con Manu Molina, el futbolista del Málaga, pero antes lo que voy a hacer ahora es ir con los titulares del día, porque hay otras noticias del día. El Málaga ha entrenado esta mañana, esta tarde vuelve de nuevo a tener entrenamiento, el viernes habrá público, me han dicho que va a poder entrar público ahí en Marbella, en ese partido con el equipo árabe, y luego ya el fin de semana tenéis descanso.
Entrenamos sábado y descanso. Ya el lunes otra vez y ya el martes nos vamos concentrados del 6 al 10, ¿no?
Exacto, sí. Bueno, pues vamos a los titulares porque hay otras noticias del día.
Teseisa patrocina los titulares del deporte malagueño.
Vamos con esos, como digo, titulares del día de este miércoles soleado del 31 de julio. Como hemos dicho, el Málaga ha regresado al trabajo. Me he encontrado antes con Aitán Abadía y me dice que está fuerte. No, lo siguiente, que lo tienen que parar en el entrenamiento. Así que vamos a ver si puede ser uno de los grandes fichajes Aitán Abadía, que junto con Musa Diarra ya están sonriendo. Luismi sigue siendo baja, no es nada grave. Y el que está volviendo fuerte es Juanpe, que ha hablado precisamente de que espera ser... pues ese jugador definitivo.
Es todo, el físico es todo, porque yo el año pasado sí que tuve varias lesiones, no me dejaron demostrar mi juego, nunca estuve al 100%, pero bueno, en ello trabajo. El fútbol tiene estas cosas que son cosas negativas, pero hay que trabajar y buscar un momento positivo, que seguramente con la actitud que quiero tener y estoy teniendo, espero sacar al mejor Juan.
Por cierto, que no se van a quedar aquí los tres fichajes que ha hecho el Málaga. Avanzaba Ángel García y ha confirmado los compañeros del Málaga hoy que está en la pelea, y además está bien posicionado el Málaga por Lobete, el futbolista que ha jugado precisamente en el Andorra, cedido del Celta. Vamos a ver si es un hombre que puede llegar a la delantera del equipo malaguista. Los que ya están apuntan alto, como habla Galilea.
Sí, nada, los dos son grandísimos jugadores y personas, sobre todo, que es lo que creo que este equipo hace grande, ¿no? Que tenemos un magnífico grupo. Han venido los dos para ayudar, siempre pues intentando ayudar a lo que ya hay.
Es lo que contaba Galilea sobre los fichajes del Málaga, y como hemos comentado hace un instante con Manu Molina, pues el Málaga va a sumar ya casi 23.000 abonados, así que por lo tanto estaremos cerca de esos tres que faltan para conseguir el récord de la Champions, que fue en el 2011-2012, pues la temporada de la Champions, 26.000 abonados. De esa temporada de la Champions hay un audio de Monreal en un podcast, no se lo pierdan, lo que habla Nacho Monreal de Málaga.
Yo firmo 5 años y lo típico, ¿no? Pues cuando firmas 5 años piensas que en 5 años voy a tener tiempo de sobra de conocer la ciudad, de conocer toda la Costa del Sol, de irte a Gibraltar, de conocer Andalucía en general. Y la verdad es que año y medio después abandono Málaga y me voy con esa sensación de no he disfrutado todo lo que tenía que haber disfrutado de Málaga o de Andalucía en general.
Es lo que apuntaba Nacho Monreal en un podcast, como digo. El Antequera, bajamos de categoría en esa primera red del Marbella y está con José Callejón y demás haciendo su pretemporada. Y el Antequera ha jugado esta mañana su segundo partido amistoso de la pretemporada. 0-0 ante el Al-Wakrak Qatarí. Del 0-1 pasamos al 0-0, sigue sin perder y sigue sin encajar gol. Y ojo, han fichado a Jonathan Viaviani, el que fuera delantero centro titular del Inter de Milán. Después de pasar por el San Fernando, ficha en el Antequera. Javier Medina hablando de ese y otros fichajes.
Sí, yo creo que necesitábamos, como he dicho, ¿no? Necesitábamos calidad por fuera. El año pasado siento que cuando se fue Loren un poco, ¿no? Perdimos un poco esa calidad por fuera a la hora de atacar. Los equipos nos ajustaban muy bien dentro y cuando queríamos ir fuera pues pasaban pocas cosas, y la llegada de Jonathan, que viene con muchas ganas, nos va a aportar eso, al igual que la de Jeremy también, que se ha incorporado ahora, y la de Siddiqui y Iñaki en su momento. Creo que se ajusta muy bien al tipo de extremo que necesitamos para ser un equipo vertical en ataque.
Y del fútbol pasamos al fútbol sala, porque recuerden, el Club Deportivo UMA Antequera deja de existir. Desde hoy pasa a llamarse Málaga Fútbol Sala Ciudad Redonda. Así es como se va a llamar. El que fuera campeón de la Copa del Rey este año va a militar en la segunda división. Y por cierto, ha salido el calendario de debut enfrente al equipo gallego del Oparrulo. Así que apúntenlo, Málaga Fútbol Sala Ciudad Redonda. Es como se va a llamar el equipo de fútbol sala que va a jugar aquí en la capital. Y no salimos del pabellón porque hablamos de baloncesto y del Unicaja de Málaga. ¿Se acuerdan de Augusto Lima? Bueno, pues ha sido presentado como nuevo jugador del Leima Coruña. Y por su parte, con 33 años, va a jugar en su sexto equipo en la ACB. Por su parte y por carta, el canterano Guille del Pino se ha despedido desde el Unicaja de Málaga antes de dar el salto a la universidad, a los Estados Unidos. Y ojo, ha dicho que espera encontrarse en un futuro con el equipo malagueño. Todo lo contrario que Mario Sansúpere, que la está formando y muy bien en ese sub-19 con la selección nacional. Y se presentó el martes el partido entre el Unicaja y el Covirán de Granada de la Copa de Andalucía. Se va a jugar el 31 de agosto a las 4:30, la 27ª edición en el Pabellón Vista Alegre de Córdoba. Recuerden que el Unicaja es el mayor ganador con 16 títulos. Así que de esto y mucho más hablaremos hasta las 4 en punto de la tarde. Manda el deporte.
Deportes.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Grupo Casa Paco de Coín les presenta Hotel Restaurante Cortijo San Antonio. Ubicado en una posada del siglo XVI, podrá disfrutar de una estancia única y degustar los platos tradicionales de la gastronomía andaluza. Recomendado por la guía Repsol 2024.
Las cortinas de cristal Lumon se adaptan tanto a tu terraza que puedes abrirlas o cerrarlas cuando quieras, para que el terral no arruine tu verano, porque el verano es tiempo de terraza. Infórmate en lumon.es.
¡Atención! El Pichi de Kai de Welling cambia de ubicación. Abrimos a tan solo 100 metros de donde estábamos. Ahora en un local más grande, con una gran terraza y donde poder atenderte mucho mejor. El nuevo Pichi de Kai se encuentra en calle Río Rocío, frente al ambulatorio de Welling. Como siempre, con el mejor producto de la costa gaditana que tanto nos caracteriza. Recuerda, seguimos en Teatinos, El Soho, El Palo y ahora nueva ubicación en Welling.
EU Instalaciones, especialistas en instalación y mantenimiento de porteros electrónicos, videoporteros y antenas. Disponemos de los últimos avances tecnológicos. Visítanos en euinstalaciones.com.
¿Te gustan los rallies, circuitos o karting? Llega a Málaga el máster en mecánica de motor sport con EMA Competición. Un máster único con prácticas en carreras y bolsa de empleo. EMA Competición, desde 2013, formando mecánicos.
Si te digo Pepa, te digo Revuelo. Te digo sabor, duende, fusión. Te digo Málaga. Te digo desayuno, vermú, comida de trabajo. Te digo after work. Y te digo cena con amigos. Cualquier momento del día es bueno para hacerte un revuelo. Pepa Revuelo, tu restaurante favorito de Málaga, con sabores de medio mundo. En calle Granada, calle Huéscar y en Teatinos.
Las furgonetas eléctricas Maxus ponen el listón muy alto. Tan alto como tú necesites. Potentes, ágiles y eficientes, te ofrecen gran autonomía y total fiabilidad. ¿Por qué? Porque son Maxus. Vehículos a la altura de sus clientes. Maxus 100% eléctricas. Ahora también en diésel.
Transelec, concesionario oficial Maxus en Málaga.
3345. El mejor ambiente. Buena música. Comida top. Buena vibra a ritmo de 33 revoluciones por minuto. Y a 45. Queremos seguir sorprendiéndote con nuestra cocina, con buena música y el mejor ambiente. 3345 Sound Restaurant, en la avenida de Plutarco, en Teatinos. ¿Te unes?
Deportes. Deportes.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Aquí seguimos en el estadio de la Rosaleda. Vamos con más. Vamos ahora con la pregunta que hemos hecho en las redes sociales, que va sobre Manu Molina. Ha tenido que levantarse un momentito, ahora viene, y la gente le quiere preguntar. Por ejemplo, Ángel le dice: ¿cree que la plantilla de este año está bien compensada teniendo en cuenta la joven edad media de los canteranos? Pues ahora se lo preguntaremos. Dice: ¿ves candidato al Málaga del ascenso? Y dice Sebastián, también se lo vamos a preguntar. Yo creo que hay que ir paso a paso, ¿verdad? Antonio dice por aquí: hola Manu, me alegro que hayas continuado. ¿Son 2 años o 1+1? No me ha quedado claro. Ahora también le volveremos a preguntar. Y sobre los canteranos nos dice por aquí Alfonso: ¿hay que atarlos en corto o están crecidos? Pues le vamos a preguntar sobre Cordero, sobre Aitam, sobre la rubia Kevin o el propio Aarón Ochoa. ¿Y tú qué opinas? Puedes seguir interactuando con nosotros.
facebook.com/deportescopemálaga y en Twitter @deportescopemlg.
Hay un número de WhatsApp.
Envíanos tu nota de audio de WhatsApp al 650-564-504.
Al que responde ya la gente.
Buenas tardes, Copeman Málaga. No lo habéis preguntado, pero yo lo tengo que decir. La segunda está chula, pero la tercera es una pasada. Está guapísima. O sea que otra más para la colección. Y ya creo que llega la veintena. Vamos, malaguista. Un abrazo para todos.
Hola, buenas tardes, Cope. Quería preguntar, vamos a ver si el Málaga, ¿cuántos fichajes dice que va a ser? ¿7, 8? No sé cuándo lo va a hacer los fichajes, porque lleva 3 y no sé. Bueno, pues yo ya de Loren ya como confío poco, pero bueno, va mucho Málaga. Y el Unicaja me está decepcionando, váyate. Juanma Rodríguez no sé lo que está haciendo, pero le comento al señor Juanma Rodríguez que ya en 2 semanas para empezar la pretemporada y no hemos fichado ningún pivo. Y el tema de Osekowski no se ha dicho nada, que Osekowski se va a quedar aquí un añito y el año que viene va a salir libre después de lo que ha pasado con la marihuana y 800.000 euros que el equipo ha perdido. Y es que sigue Osekowski en la Unicaja. Incomprensible. Y señor Juanma Rodríguez, por favor, un pivo ya, que vamos a jugar sin pivo este año, porque Tyson Pérez no es un pivo, no hace falta un pivo, pero ya. Buenas tardes.
Buenas tardes, COPE más Málaga, la radio líder del deporte malagueño. Ha empezado la pretemporada y ya tenemos el primer lesionado, el señor Luis Mi Sánchez, que ya nos lo advirtieron desde Oviedo. Es un jugador propenso a las lesiones musculares. El año pasado solo jugó 21 partidos y se perdió la mitad de temporada entre lesión y lesión. Y ha llegado al club más preparado que hay en toda la segunda división para el tema de lesiones musculares, que es el Málaga. Así que Dios nos coja confesados y que no continúe esta racha. Buenas tardes.
Envíanos tu nota de audio de WhatsApp al 650-564-504.
La opinión de nuestros amigos en el 650-564-504. Vamos con los amigos de Credialpes. Porque ya sabes que si quieres comprarte un piso y necesitas el 100% de la hipoteca, ahora Manu dice que se va a comprar un piso aquí en Málaga, pues ha ido a Credialpes. O por ejemplo, tú que estás ahí con muchas deudas, ellos te lo juntan todas en una sola cuota para pagar menos y más llevadero, claro. Y si quieres hacer una reforma en tu piso o en tu casa, en tu chalet, donde tú veas, ellos también te pueden ayudar, porque ellos son agente Cofidis y te tiene un crédito, la verdad, que bastante competitivo. Ya lo sabes, Credialpes están en la calle Héroes de Sotoa número 23 o en credialpes.es. Ya lo saben, se acabaron los agobios y el no llegar a final de mes. Ahí está Credialpes. Venga, continuamos. Vamos con Manu Molina, que ya está por aquí. Y vamos con la última hora del Málaga. Empezamos la actualidad del Málaga, empezamos, como no, pues como lo habíamos dejado anteriormente, con Manu Molina, con el futbolista del Málaga, haciendo el guiño de lo que había sido la pasada temporada. Oye, una pregunta, ¿los veteranos llegaban a los jóvenes que no se les suba la cabeza? Porque lo de Cordero es para que se te suba la cabeza.
Hombre, lo de que...
Es para que vaya un poquito crecido, un poquito sí, ¿no?
No, se le baja rápido los humos.
¿Sí?
Sí, sí, aquí yo creo que en este vestuario no va ninguno crecido, a más que se ve, sí. Y si vemos algo nosotros se lo decimos, ¿no? Al final tienen que tener los pies en el suelo, porque yo siempre lo he dicho, ¿no? Son gente muy joven que están en el equipo de su tierra y que van a jugar en segunda división. Sí. O sea, yo creo que muchos de ellos, hay que ser sincero, a lo mejor no se pensaba estar aquí jugando con su equipo en segunda división. Y yo creo que lo han demostrado, y el estar aquí donde van a estar, lo que han hecho el año pasado, lo que van a hacer este año en segunda división, para ellos es un gran reto, ¿no? Y poder llevar su camiseta, su escudo, que han venido a ver a su Málaga en Champions, han venido a ver su Málaga en Primera, y poder llevar esa camiseta y poder defenderla cada fin de semana en una categoría como Segunda División en Málaga, yo creo que ellos están, vamos, ilusionados, ¿no? Lo siguiente, como estamos nosotros, ¿no? Al final, como yo te he dicho, yo vine con una premisa, la he conseguido y quiero estar aquí, ¿no? Quiero estar aquí, quiero disfrutar, quiero otra vez, me la jugué para otra vez volver a jugar en Segunda División con el Málaga, y lo conseguí, ¿no? Y como tú dices, no, los niños están con los pies en el suelo, con ganas de demostrar, como todos, y con ganas de que empiece la liga.
Pero Manu, son muy buenos, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Es que tú ves la plantilla y dices, bueno, es que hay 10 niños, un equipo muy joven, vamos a ver cómo funcionan. Pues son jugadores
todos tienen,
de calidad.
Todos,
¿eh?
todos. Yo creo que hay.
Yo creo que, perdona, yo creo que Pellicer no se la juega subiendo al primer equipo y dándole minutos en segunda esta temporada a gente que verdaderamente no la ha demostrado.
No, él sabe lo que tiene y él sabe a quién darle minutos, ¿no? Y como te he dicho, que Loren y él han hecho un trabajo espectacular con ese sentido, con el tema de la cantera, ¿no? Es impresionante y ahí se demuestra la cantera que tiene el Málaga, ¿no? De los jugadores que ha sacado, de los jugadores que hay y los jugadores que vienen en un futuro, ¿no? Yo creo que eso es impresionante y eso es muy bueno de cara a lo que es el futuro para el Málaga. Eso es muy bueno. Todos los niños que hay que vienen pisando fuerte y es impresionante, ¿no?
Vamos a hablar un poquito de Manu Molina, porque tú llegaste aquí con una temporada, renovaste con el ascenso, dos
sí,
temporadas más,
sí.
Apostaste y ganaste.
Sí. La verdad es que sí, la verdad es que sí. La verdad es que fue todo muy rápido porque fue el último día. Yo la verdad es que, bueno, venía de Zaragoza, venía de segunda, quería seguir en segunda división, pues normal, ¿no? Porque al final ya otra vez después de muchos años, pues yo he jugado 5 años en segunda, ¿no? Esta va a ser mi sexta, creo, mi quinta, porque los números llevo fatal, la verdad. Y es lo que te digo, ¿no? Si vine aquí, vine con esa premisa, ¿no? Vine con esa premisa de poder volver a jugar en segunda división con el Málaga, ¿no? Y lo he conseguido, ¿no? Lo he conseguido, estoy súper agradecido. Sí que es verdad que a mí nadie me ha regalado nada, yo eso lo tengo súper claro. Yo estoy aquí por méritos propios y lo que he jugado ha sido por méritos propios, ¿no? Y que me lo he ganado dentro del campo. Y este año pues quiero otra vez lo mismo, ¿no? Al final es una categoría que me la conozco, una categoría que he jugado bastante y sé cómo va. Al final son 42 partidos, va a haber momentos malos, momentos... buenos que vamos a tener durante el año, y ahí es donde tenemos que tener la cabeza fría, ¿no?
Cabeza fría, corazón caliente, como tú bien dices, nadie te ha regalado nada.
No.
El año pasado lo pasaste mal por circunstancias personales y deportivas, tuviste una pequeña molestia, estuviste fuera, te costó trabajo entrar. Ahora, cuando te remangas, el tramo sobre todo final de liga y el playoff, chapó.
Sí, no, está claro, ¿no? Al final yo nunca me había lesionado. Sí que es verdad que rescindo con el Zaragoza el 16 de agosto, me acuerdo, me pego 2 semanas en mi casa, no hago pretemporada con el equipo ya venía rodado, el equipo andaba bien al principio de liga, bueno, pues era normal, a mí me tocaba aceptar y esperar mi momento. Y ya cuando entraba tuve 2 pequeñas lesiones muy chiquititas, sí es verdad que fueron muy chiquititas, pero bueno, que te hacen parar y arrancar, parar y arrancar. Y sí que es verdad, ya después de Navidad ya cogí ritmo, cogí mi nivel... y a partir de enero pues lo he jugado todo, ¿no? Al final soy un chico de eso, que cuando coge el ritmo a nivel de partido, que al final, como yo digo, ¿no?, están muy bien los entrenamientos, pero cuando tú coges el ritmo y el nivel de partido son en los partidos.
Sí, totalmente.
Eso está claro, ¿no? Cuando yo veo mucha gente que exigen a jugadores que juegan 10, 15 minutos, pero es muy complicado. Sí. Es muy complicado cuando un jugador no tiene minuto o no tiene ritmo de partido. Está muy bien los entrenamientos, pero al final tu ritmo lo coges jugando los partidos. Cuando coges 5, 6, 7, 8 partidos seguidos, ahí es cuando tú coges ya el ritmo y el nivel. Y yo, pues eso, ¿no? A partir de enero me fue muy bien, el míster confió en mí, yo mostré lo que yo soy, el tipo de jugador que yo soy, y la verdad es que, bueno, para mí encantado de poder ayudar al equipo en mis facetas, en la que me toca, ¿no?
Un detalle, ¿dónde te ves mejor? Pues yo siempre he tenido en medio campo, sí, lo bordas, pero quizá por delante.
Bueno, he jugado en todos lados. He jugado con entrenadores que me han tenido solo de 6, he jugado con entrenadores que tenían doble pivote y un 6 más fuerte y yo un poquito de libertad. He tenido entrenadores que han jugado con un pivote y dos volantes y yo he jugado de volante con libertad porque yo tengo mucho recorrido. Sí. Y bueno, y el míster, pues el año pasado, pues tenía esa capacidad de sacar el balón y quedarme de pivote, ¿no? Al final es una situación, a mí, yo siempre lo he dicho, en medio campo me da igual dónde jugar, pero siempre tener el balón. Al final, claro, soy un chico que cuando no tiene el balón, es normal, ¿no? Cuando yo no tengo el balón o el equipo no tiene el balón, pues las debilidades se ven más, ¿no?
Es que correr detrás del balón...
A nadie le gusta.
A nadie le gusta.
Eso está claro. Y yo soy de los que su equipo quiere que juegue y que tenga la mayor posesión del balón, ¿no? Y a mí lo que me gusta es estar en contacto con balón. Y por eso muchas veces me ofrezco. A lo mejor voy a veces muchos sitios que no debo. Pero soy así. Siempre soy así desde los 18 años. Tengo 32, que todavía me queda mucho fútbol. Y voy a seguir siendo así. Al final soy un chico muy comprometido, ah, que no para, que tiene recorrido. Y como te he dicho, ¿no?, al final dentro del campo, donde el míster me ponga, lo voy a hacer lo mejor posible porque quiero jugar siempre.
Aparte, fíjate tú qué medio campo se le queda al Málaga con mucha gente de mucha calidad.
Sí,
también,
sí, está,
¿verdad?,
claro. Este
se ha ido,
sí.
Es verdad que se ha ido Genaro, que era jugador un poquito más defensivo. Ha venido Luismi, vamos a ver, pues el chaval, sí, tiene ahora una molestia. En principio el medio campo ya está terminado. Ya dijo Loren que no iba a venir nadie más. Si hay alguna salida se cubrirá. Pero en principio hay mucha gente de mucha calidad ahí,
sí,
¿no? Mejor,
sí,
jugar con ese tipo de jugadores.
Sí,
¿no?
Al final en segunda división, si tú te das cuenta, es lo que hemos dicho antes. Los equipos tácticamente son muy buenos, sí, y eres muy difícil de meterle mano y no se la van a jugar, eso está claro. Y son los medio centro, casi todos lados son casi todos de tener el balón, de, sí, quererla, de recorrido. Al final en segunda, como yo digo, te dejan jugar un poquito más, sí, en diferentes, en qué zonas del campo te dejan libertad, ¿no? Pero cuando llegas a tres cuartos, ahí es cuando ya se cuece, claro, las habichuelas, ¿no? Está claro, ¿no? Y lo vamos a ver este año. Entonces, en ese sentido, como tú dices, nosotros este año tenemos un medio campo que es el mismo del año pasado, que ya sabemos con Ramón cuando se recupere, Luismi las molestias, pero estamos los mismos, yo, Juanpe, Luca y Dani Lorenzo, ¿no?, que siempre ha jugado más de media punta, pero somos los mismos y lo bueno de eso es que nos conocemos cada uno, entonces sabemos la característica de cada uno y lo que el míster decida, la característica por cada partido se verá. Pero sí, en segunda hay que tener el balón, hay que dominar si quieres siempre, porque en segunda no puedes jugar a ides y venidas, ¿no? Está claro, porque al final ahí te pueden matar los equipos, porque hay equipos de, sí, nivel, jugadores de nivel.
Oye, y además, Manu Molina es un jugador querido también.
Bueno, eso me dicen.
¿Eh? Es un jugador muy abierto, muy tal, y sobre todo muy querido por la grada. Que eso también es muy importante, Manu.
Sí,
caíste,
sí, sí,
caíste redondo, caíste,
sí,
bien.
Sí, sí, la verdad.
Hay
que
muchas,
sí,
maneras de caer en un club, en una temporada que era muy difícil, y caíste bien. Has,
sí,
bien,
no, la verdad es que sí, yo soy muy abierto, sí, a las, sí, personas, soy muy alegre.
Juega un papel siempre. Muy, juega un papel muy importante que eres de aquí, de la zona andaluz,
sí,
de Huelva. Que no, que no tiene, que tiene mucha facilidad, ¿no?
Sí,
en el,
no,
cara,
no,
cara.
En ese sentido sí, yo soy un tío muy abierto, siempre lo he sido, muy risueño, un tío alegre, y eso, pues bueno, pues a lo mejor a la gente le gusta, ¿no? Ah. Al final la gente también me va a querer, depende de lo que haga en el campo,
eso
está claro.
Eso está claro.
Da igual que sea alegre, contento, sí, sí, guapo, feo, ¿no? Al final lo que hagas dentro del campo, la gente va a estar contigo, ¿no? Porque eso es así, ¿no? Pero sí, es lo que tú dices, ¿no? Yo creo que con mi fútbol me gana la gente. Yo sé que aquí en Málaga le gusta a la gente que juega al fútbol, ¿no? Y bueno, y a mí ese estilo de fútbol me gusta, ¿no? Y siempre lo he dicho, ¿no? A mí el Málaga me ha dado esa oportunidad y hasta el día que esté, espero que muchos años, si Dios quiere, lo voy a todo por el Málaga, ¿no? A mí, como a todo el mundo se lo he dicho, a mí me encanta la ciudad, me encanta este club, mi familia está muy bien, estoy cerquita de casa, así que yo no puedo estar en el mejor sitio que es aquí en el Málaga.
Eran dos temporadas, la segunda opcional, ¿no?
Sí, uno más uno.
Uno más uno. Bueno, sí. Al final eso se va a cumplir.
Sí, esperemos que no haya ningún problema.
Vamos a hablar de Manu Molina echando raíces en Málaga. Oye, ¿te sorprendió, hablando un poquito del Roberto, ¿te ha sorprendido lo de Roberto?
Bueno,
yo... ¿Tú creías que podía continuar un añito más?
Yo sí, yo creía que sí.
¿Ese consejo se lo llegaste a decir?
Yo sí, él me preguntó, porque yo me llevo muy bien con él, al final, ya sabes, sí, el grupo que hemos hecho, nos llevamos todos espectacular, y él me preguntó, y yo le di mi opinión, y él sabe mi opinión. Al final es el que decide, con su familia, con quien sea, con sus agentes, son los que le asesoran, y bueno, y el club también. A lo mejor el club ha sido la mejor viabilidad, por lo que sea, que le ha podido llegar a buen puerto lo de Roberto, ¿no? Al final...
Bueno, yo creo que el club quería que continuara un añito más.
Sí.
Yo creo que todo el mundo estamos de acuerdo, y no pasa nada en decirlo, que Roberto tenía que haber continuado un año más porque tenía el viento de cara, ídolo, goles, lo tenía todo de cara.
No, está claro.
Un añito más formándose en segunda, hubiese tenido mejores club, mejor oferta, y el Málaga hubiese ganado mucho más, evidentemente. No es lo mismo hacer 10 goles en segunda que ahora en el Braga. Bueno, vamos a ver cómo le van las cosas, pero yo creo que un añito más, estamos todos de acuerdo que a él le hubiese venido bien.
Bueno, al final, como te he dicho, son cosas
personales y muy respetables
de los futbolistas, como yo digo. Él pidió consejo, yo le di el mío, que él lo sabe, y ya está. Y al final, pero bueno, lo mejor es que yo creo que aquí Roberto lo ha dado todo. Sí. La gente se tiene que quedar con eso, nos ayuda muchísimo el año pasado. Y sí, yo creo que Málaga se tiene que dar con eso, ¿no? Y esperemos que algún día, en un futuro, pueda volver. Claro que sí, hombre.
Y es una pena lo de Genaro.
Sí, al final, bueno, el club, como yo te digo, ahí decide el club, nosotros ahí no podemos hacer nada.
Son dos casos muy parejos, ¿eh?
Sí, al final ahí nosotros no podemos hacer nada como futbolistas. Como yo digo, nosotros somos trabajadores del Málaga. Y esto es como un trabajo, otro trabajo normal, que un día te toca salir y no sabes cuándo, pero un día te toca salir. Y bueno, pues al final Genaro no se le decidió renovar, pero bueno, yo me alegro mucho por él, porque haya seguido poder jugando en segunda, ¿no? Porque al final, cuando asciendes con un equipo, que tienes esa espinita de decir, a lo mejor no me sale ningún segunda, tal, y yo me alegro mucho por él, porque haya firmado en Córdoba, que tenga la posibilidad de poder disfrutar otra vez de segunda división, porque se lo merecía también, ¿no? Es un chico que él sabía, como yo digo, sus limitaciones, pero que lo ha dado todo por el Málaga, bajó de segunda, apostó por enseguida aquí y ha devuelto al equipo donde se merecía estar.
Oye, tú que eres un fiebre del fútbol, creo que candidato es el Almería. Si echamos la vista a los rivales, podemos decir que el candidato,
bueno, sí, al final,
el Almería,
al final,
el Cádiz, los que han bajado de
los
primera.
Los favoritos,
¿no?
Son los que han bajado, siempre son los que bajan de primera.
¿Y ponemos al Málaga de revelación, entre comillas?
Bueno, yo lo único que pongo al Málaga es que, como te he dicho antes, a ilusión, gana y trabajo, yo creo que ningún equipo nos va a ganar. Eso está súper claro. Sabemos dónde ha estado y sabemos dónde ha estado el club el año pasado. Entonces no queremos volver a pasar por eso. Entonces, ¿eso qué significa? Que desde la primera jornada tenemos que hacer como si fuera el último partido. Tenemos que disfrutarlo, porque al final segunda división es una categoría muy bonita y la tienes que disfrutar. Pero también sabiendo lo que en años anteriores lo que ha ido pasando, que ha ido jugando hasta que has descendido a primera red. Pues eso no tiene que volver a pasar. Al final esto es un proyecto con gente joven y veterana, como todo el mundo sabemos, que puede ser un proyecto largo, y que a nadie se pensaba que el primer año se iba a ascender a segunda división. A lo mejor la gente la tenía en mente, que el objetivo del Málaga era ese, ascender, y lo hemos conseguido. Pero si no hubiera pasado, tampoco hubiera pasado en el sentido nada de decir, hay mucha gente joven, se está haciendo un proyecto nuevo, con mucha, tú me entiendes, ¿no? Con jugadores nuevos, jóvenes, de la casa, pero se ha conseguido. Y ahora que se ha conseguido, hay que darle continuidad, porque se le está dando continuidad a la gente del año pasado, como te he dicho, gente joven, de cantera, con veteranos que ya estamos, veteranos, con gente que estamos un poquito más de experiencia. Y tenemos que disfrutar lo que es la categoría. No nos puede la presión de la segunda división, de momentos que vamos a tener malos. Y yo creo que, como te he dicho, al final la segunda división es muy larga, son 42 partidos. Mira qué segunda división tenemos este año, que es como si fuera primera.
Terrible, terrible.
Es impresionante.
Sí. Muchos equipos que han jugado en primera, que se van a gastar un dineral en hacer buenas plantillas.
Está claro, y que todos quieren ascender. A ver, que aquí todos queremos ascender.
Sí.
Del primero hasta el último, todos queremos ascender a primera.
Y es en la categoría más igualada de toda Europa, en la que el último que va descolgado puede ganar en el campo del líder.
Sí, por eso, que es muy igualada. Como te he dicho, los equipos están muy igualados. que no otros años. Sí que es verdad que ha habido un par de equipos que siempre se han descolgado. Mira, el año pasado segunda, estaban todos muy igualados, que desde el que iba décimo estaba a 4 puntos del playoff o a 6 puntos del playoff, ganabas 2 partidos y te metías. Pues eso es lo bonito de esta categoría, que hasta las últimas 8 o 7 jornadas que no se va a decidir nada. Y nosotros tenemos que, lo primero, conseguir los 50 puntos.
Eso está claro.
Eso está claro. Y a partir de ahí a ver a dónde nos llega, ¿no? Sí. Pero que no nos entre las ansias y la presión de querer hacer algo antes que después, ¿no?
Yo creo que la afición sabe que el equipo tiene que pelear la permanencia.
Sí, sí, eso
está no claro. Va a exigir ganar porque no hay.
Oye, que al final los aficionados del Málaga quieren ganar todos los partidos, no, pero que eso es lógico, y nosotros tenemos que saber claro, eso en el club que estamos.
Pero que ellos saben que es la permanencia, que no nos volvamos locos, que el equipo está hecho para subir, no.
Ellos
está hecho para
entender,
la permanencia,
claro.
Y para si en la segunda vuelta estás bien situado y te encuentras con la posibilidad
hasta donde te dé.
El Oviedo se metió a última hora, el Elche se metió a última hora y eso puede ser el Málaga.
Mira, pero lo que tú dices, equipos como Oviedo, Sporting, ¿cuántos años lleva en segunda? Zaragoza.
Sí, Zaragoza otra vez.
Lleva 12 años.
Sí, sí, sí.
Y todos los años está ahí renqueando para abajo, y no hacen playoff.
Sí, sí.
Para que la gente se dé cuenta, porque eso también, yo lo he dicho muchas veces, yo he estado en clubes como Zaragoza y demás, que la gente se piensa que tienen que ganar todos los partidos 4-0. Y segunda división es muy,
muy
difícil. Para mí es de la categoría más complicada que hay. ¿Por qué? Porque hay muchísima igualdad. Y todos quieren ganar, pero claro, sabemos en los clubes que estamos y te exigen, está muy bien, pero tú también tienes que entender de dónde viene, de las cosas que se han hecho muy buenas y que a esto se le tiene que dar continuidad.
Sí, sí.
Oye, que de aquí ya no hay que bajar más, eso lo tenemos claro. O sea, ya lo del año pasado ya se tiene que olvidar, ha sido un año histórico en el sentido de lo que hemos hecho, pero que el Málaga de segunda división se tiene que quedar de ahí para arriba. Primero mantener lo que es el fútbol profesional, porque así es viable todo, el club, afición, sí, sí. Todo, ¿no? Jugadores, y eso es lo más importante, porque una ciudad como Málaga tiene que estar su equipo mínimo en segunda división. Entonces, lo que te he dicho, primero los 50 puntos y a partir de ahí hasta donde nos puede dar.
Oye, dos más para terminar. La semana que viene en Estepona se eligen los capitanes, pues... ¿O ya se han elegido?
No, todavía.
Yo te pregunto, pues
no,
si tú
no,
vas
no.
a ser capitán.
Bueno, no, yo...
Porque con este discurso que estás pegando, vamos, salgo yo a comer el césped ahora mismo.
No, yo está claro que al final yo me siento importante dentro del equipo. No te voy a engañar y al final... Sí, que es verdad que el capitán siempre lleva lo que es el brazalete, ¿no? Sí. Pero yo me siento dentro del vestuario uno de ellos, ¿no?
Herrero, porque... Nelson, Dioni, tú, digo, bueno, de los veteranos más Ramón.
Ahora mismo todavía no sabemos. Ahora siguen con cosas que hacemos los capitanes, los que siguen del año pasado. Y supongo que eso antes de que empiece la liga, pues entre el míster, yo creo que elegirán los capitanes y demás. Pero como te he dicho, ¿no? Al final... Que hay capitanes, como yo digo, sin brazalete.
Esos son muy buenos, además.
Por eso te digo que, oye, que si me toca ser capitán, yo voy a seguir siendo el mismo. Lo que me toque después por ser capitán, no sé, que sabes que los capitanes pues, tienen cosas que hablar, etcétera, etcétera. Yo no tengo ningún problema, pero yo voy a seguir siendo el mismo, tenga el brazalete o no sea capitán. Al final, como te he dicho, yo me siento uno de los líderes dentro del vestuario, me siento importante y siempre lo he dicho, lo que intento es ayudar a todos, a que la gente sea mejor, como yo digo, y eso es lo mejor que yo me puedo llevar. Y ya, pues si soy capitán, pues bueno, que, a ver, el capitán del Málaga, pues claro que me gustaría. Está claro.
Oye, la última. Una de las claves del vestuario del ascenso del año pasado era lo bien que os lleváis.
Sí, sí.
Lo bien que os lleváis. Eso fue una clave, porque incluso en la peor época, cuando se perdieron un par de partidos, hubo dudas, tal, el equipo estuvo ahí, el vestuario era una piña, salieron los memes. Y una de las claves, creo yo, importantísima, fue que abristeis las puertas del vestuario a la gente. Antes se decía que el vestuario era sagrado, todo lo que pasaba ahí. Aquí se ha abierto las puertas del vestuario, se ha visto un tío con un meme, el otro hablando con la prensa normal y corriente.
Sí.
El abrir las puertas del vestuario, el dar normalidad a la gente. Ha habido un momento en que interactuabais con la gente, con los aficionados,
en la calle
o en las redes sociales. Y no pasaba nada. Y venías de una derrota y el tipo el martes era uno más, venga, cabeza arriba, abrimos la... Y salió lo de los memes. Quiero decir... que eso es muy importante.
Sí,
¿eso se va a repetir este año?
Sí, por supuesto. Yo creo que eso no se puede perder. Yo creo que eso no se puede perder en el sentido de que, porque si no nos estamos confundiendo. O sea, no podemos cambiar de un año a otro, aunque sea diferente categoría. A ver si me entiende. Una cosa es el vestuario, otra es la categoría. Sabemos que la exigencia va a ser muchísimo más alta, está claro. Todo va a ser muchísimo mejor en ese sentido. Y exigencia, trabajo, como te he dicho... Te enfrentas a equipos que quieren lo mismo que tú, que tienen muy buenos jugadores, que tienen mejor presupuesto que tú, etcétera, etcétera, ¿no? pero lo que es el vestuario, yo creo que eso no se puede cambiar. Tenemos que seguir siendo nosotros. Sí que es verdad que el año pasado lo decíamos, ¿no? A lo mejor llega un momento que todo lo que estamos abriendo se nos puede venir en contra, si la cosa va mal, ¿no?
Pero yo fue mal y la,
y no hubo ningún problema entre nosotros, ¿no? Y yo creo que eso es lo mejor. Yo creo que eso es lo mejor. Darle lo que tú dices, naturalidad. Eso es lo más importante. Y yo creo que eso también es lo que la afición con nosotros...
Sí, sí.
O sea, nos ha visto y dice, hostia, un vestuario de jugadores profesionales que las abren, que si fotos, que si bromas, que si no sé qué, que si vamos a radio y contamos lo que pasa en el vestuario.
Exacto.
Yo creo que al final hay cosas en el vestuario, evidentemente, que no vamos a contar porque son cosas dentro del vestuario, pero después lo demás... A nivel
normalidad, eso, Manu, si es que el fútbol está perdiendo esa normalidad.
Eso es lo mejor.
Y no hay problema y al final...
Y somos un grupo muy 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 juntos, que no hay grupitos como en otros vestuarios... que si vamos a una comida, vamos todos los máximos que podemos, en fin, etcétera.
El hacemos... que juega cabeza arriba y el que no también.
Sí. Oye, que el que no juega se tiene que enfadar. Es que
si no se enfada no es futbolista.
Exactamente, sí. Eso se tiene que enfadar, pero ya cuando empieza el partido ya se olvida y ya está. Pero eso es normal, cuando a todo el mundo que no juega es normal, pone mala cara, pero es normal, porque... No es mala cara en contra de alguien, es mala cara porque, hostia, yo quiero jugar.
Claro.
Pero cuando empieza el partido, ya se lo olvida y ayuda al equipo. Y yo creo que eso es lo que... Yo siempre lo he dicho, que nosotros ascendimos el año pasado por el grupo. Nosotros ascendimos por el grupo, por lo bien que nos llevamos, y este año va a ser igual. Hombre, eso está claro, sabemos que eso tiene que ser así. Y la gente que ha venido sabe el grupo que hay, sabe que ninguno se puede desviar, porque yo creo que también... Yo creo que el club firma también lo que es la persona. Al final, hoy en día firma futbolista, pero también cómo es la persona, ¿no?
Sí, yo creo que los tres jugadores que han venido y tienen que venir muchos más.
Sí, sin ningún problema.
Miran siempre el tema más persona
que... Sí, hoy en día, al final, yo creo que hoy en día, no como antes, miran mucho también, preguntan, porque es normal. Al final tampoco quieren
un jugador polémico, complicado de llevar.
Que parta el grupo, parta el vestuario, cuando hayan malos momentos, etcétera, etcétera. Y aquí no hay ninguno de eso.
No hay
ninguno de eso, y eso es lo bueno. Eso es lo bueno, y este año va a seguir así. Y la gente que esté tranquila, porque, como le he dicho antes, ¿no? Estamos en una categoría muy bonita. Los que la hemos jugado, para mí es de las más bonitas. Poder jugar a las 9:30 de la noche, a las 9, con tu, como yo digo, con la valla electrónica, con los focos, eso es furbo. Y eso te entra ya un cosquilleo de todo, ¿no? A los campos que vamos ahí este año, es impresionante.
Bueno, en eso se mejora, porque había algunos campos en primera red que eran increíbles.
Yo me acuerdo Melilla, por ejemplo.
Melilla, Ceuta, Mérida, con todo mi respeto a esos clubes, evidentemente, pero había campos, sobre todo, ya no digo de las instalaciones, los rectángulos de juego, los césped.
La liga fue Melilla.
La liga de Tebas sí que impone a los clubes tener césped en perfectas condiciones, tanto en primera como en segunda. Lo de Melilla es que había un boquete en el área, en la frontal, me acuerdo yo.
Era
impresionante, era arena, acuérdate.
Pero bueno, ya como dijo Nelson, sí que si no queremos jugar más en esos campos, tenemos que ascender.
Hay que subir,
sí, lo hemos hecho.
Pues este es el capitán sin brazalete, aunque yo creo que está más cerca de llevar el brazalete que de no llevarlo. Pero bueno, si no lo lleva, Manu lo ha aclarado, que no hay ningún tipo de problema, va a seguir siendo el mismo, uno de los pesos pesados y uno de los grandes artífices de que el Málaga esté en segunda división, porque en aquel balón que pone Víctor,
el segundo centro, pero tú sabes, tú no te has enterado cómo es la historia, ¿no?
Cuéntamela, por favor. Yo quería dejarlo para el final, que tú lo contaras. A ver.
Porque Alfonso subía todo el rato los córneres.
Exacto.
Subía y yo me quedaba atrás. Pero claro, los futbolistas nos preguntamos, vamos a ver, si está subiendo un jugador, el portero, y el futbolista se queda atrás, ¿por qué no sube el jugador y se queda el portero atrás, no?
Claro,
y lo que hablaba yo con Alfonso, me dice, Manu, yo creo que eso es porque yo creo que arriba como que le da más impresión que suba el portero, que se te ve de otro color,
es que
con los guantes, que no sé qué, porque si yo subo, al final es lo mismo,
se
queda Alfonso, que es el portero, por si hay una contra,
es verdad,
y sube el jugador.
Los centrales se quedan como diciendo, ¿qué pasa?
Claro, exactamente, da como más impresión, diferente color en los guantes, ¿no? Está claro,
sí, porque decimos,
oye, pues quédate, que se quede el portero atrás y que suba y vamos todos los jugadores dentro.
Sí.
Y lo hablaba con él, me dice, no sé, total, que en la última jugada... Yo estaba trato rato, yo ya rezándole a todo el mundo.
Sí.
Y escucho de la grada, desde la grada nuestra, que subiera para arriba. Y yo diciéndole que no, que... Y me dijeron, sube. Y claro, yo me pegué y dejé la portería solo y subí. Y tengo la suerte
de que el
rechace me cae.
Te cae.
Sí, claro, la ponemos, le cae visto y
bueno. Sí.
Y fue una anécdota con eso, con la gente, con nuestra afición, que me pegaba voces, que da igual ya, que da igual,
es
que
verdad,
era la última jugada, y ya me fui para arriba.
¿Ha sido lo más grande que te ha pasado?
Sí. Sí, sí.
Pero escucha,
porque yo viví ascenso.
He hablado con jugadores de fútbol que han jugado en primera, Champions, gordo, y me dicen, lo de ese final no lo he vivido nunca. El equipo estaba muerto. El equipo era 2-0, levantar eso era increíble.
Yo con el 2-0 estaba... Era imposible. Y además, como viene el segundo gol.
Que
viene un balón muy llovío, tal...
Al segundo palo, Alfonso que esa siempre la saca y ahí no la saca. Ahí estábamos todos muertos. Sí. El gol de Diony nos resucita un poquito. Sí.
Y el luego parón, ya... después del parón, yo sabía que íbamos a marcar.
Es que la verdad yo
todo
creo
que... estábamos allí diciendo, esto se le va a volver en contra, va a volver en contra.
Yo creo
acuérdate
que
Las Palmas Córdoba.
Exacto.
Que ascendieron a primera, se comparó mucho, se paró no sé qué y marcó.
Yo creo que no subieron por ellos mismos.
Sí.
Yo creo que no fue por... Fue mérito de Málaga, evidentemente. Sí, no, pero no suben ellos por culpa de ellos.
Claro.
El Nasti no sube por ellos. Los gestionaron mal.
Tú vente aquí un 2-0 a la Rosaleda. Aquí no se juega, pero aquí no nos marca a nosotros dos goles.
Dos goles.
Impresionante.
Increíble.
Y yo creo que así hoy va a quedar para la historia. Sí, es que mi mujer me decía... había ascendido, sí, pero ¿cómo lo habéis hecho en el último segundo
de la mejor,
última jugada?
Era el destino, hermano. Ese equipo, este Málaga, que se ha llevado tantos palos, alguna vez... Tenía que tener algo.
Es lo que te he dicho, se cruzaron todos, lo que te he dicho, el grupo, el año de descenso, que había la comunión entre afición, jugadores, todo, se unió todo en ese momento, en ese instante, y se nos dio.
Y que la Virgen de Rocío no ha hecho un cambio.
Hombre, el cautivo a la Virgen de Rocío, todo. Yo le rezaba a todo el mundo, te lo digo corazón, yo estaba atrás y yo nada más que le rezaba a todo el mundo, por favor, por favor. Porque también era injusto, porque nos vamos a la primera parte, y yo cuando me voy a la primera parte, me voy tranquilo.
Va 0-0 la primera parte, el equipo estaba jugando bien, lo tenía todo controlado.
Todo controlado. Y sale esa segunda parte, que se nos pone de cara con uno menos,
sí.
Y yo creo que ahí nos confiamos un poco.
Sí.
Y ya ellos empiezan con los balones saque de banda y nos meten ese gol. Sí. Pero yo con el 1-0 también estaba tranquilo, porque yo le decía aquí yo que un gol vamos a marcar.
Sí.
Pero a mí el segundo, a mí mentalmente me mató.
Bueno, pues...
Pero bueno, que escúchame, que olvidado que estamos en segunda.
Estamos en segunda, vamos a
disfrutarlo. Vamos a disfrutarlo
que y que no vuelva a pasar más, que no miremos hacia atrás, efectivamente. Está. Manu Molina, jugador del Málaga, muchas gracias por este ratito.
A ti, Javi.
Hemos conocido un poquito más la persona de Manu Molina. Vamos a seguir con más cosas aquí en la COPE. Tenemos que llamar a Salva, está por aquí el presidente de la Diputación. Venga, vamos con todo ello. Por cierto, antes de ir con todo lo que tenemos... Vamos a saludar a Pedro González, que se apunta a este programa y que nos apunta otros detalles. Pedro, buenas tardes.
Buenas tardes. Volvemos a contar hoy con el doctor Francisco Ariza, director de Avantmed Clínica Podológica Málaga, centro aquí en los estudios. Doctor, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Hace un par de semanas hablábamos de la cirugía de Juanetes. Nos aclaró bastantes cosas, pero hoy queremos ir un poquito más allá. Y es que, claro, nos vamos de vacaciones en este espacio dedicado a la salud de los pies, sin contar antes un poquito más sobre la cirugía de los dedos en garra. ¿Qué son los dedos en garra y en qué consiste la operación para solucionar este problema?
Pues de una manera muy sencilla, los dedos en garra son una deformidad de las falanges de los dedos, es decir, de los huesecitos esos que tienen los dedos, que se disponen en una flexión, una extensión anormal, dependiendo de cada caso, y va a dar lugar a una diferenciación de cada tipo de dedo en garra, que bueno, ya hablaremos con más tranquilidad. Esto, como es lógico, va a dar lugar a sobrecarga en los metatarsianos, que son los huesecitos esos que nos llegan por abajo en la planta del pie, y también puede aparecer callosidades tanto en el dorso del dedo, por el roce con el calzado, como en el pulpejo, en la punta de los deditos, cuando vamos a despegar los dedos del pie.
¿Cómo se opera este problema?
De una manera muy sencilla, muy básica, la cirugía, la operación de los dedos en garra, consiste en estirar el dedo. Para ello lo que vamos a hacer es que vamos a valorar si podemos reducirlo o corregirlo con nuestra mano. Hacemos una maniobra muy sencilla y vemos si se puede estirar o no. Entonces, en ese caso, lo único que tenemos que hacer es actuar sobre las partes blandas, los tendones, etcétera, incluso sobre la piel. Si existe rigidez articular y no lo podemos estirar, entonces ya lo que tendremos que hacer sí es intervenir o operar ese hueso y tendremos que romperlo para que quede bien.
¿Qué tipo de técnicas se utilizan para esta operación?
Pues cuando estamos hablando de los dedos menores, que es donde suelen aparecer esos deditos en garra, normalmente y siempre que sea posible vamos a hacerlo mediante técnicas de cirugía percutánea o cirugía mínimamente invasiva, que es esas cosas de las que anteriormente hemos hablado y que la gente erróneamente llama cirugía láser.
¿Anestesia que se utiliza para esta operación?
Pues si lo operamos mediante cirugía percutánea, normalmente vamos a utilizar simplemente anestesia locorregional pinchando el dedito. O sea, pinchamos el dedo y ya está. Si lo vamos a hacer con cirugía tradicional, que es la cirugía abierta, podemos hacer uso de la sedación anestésica en el quirófano para que el paciente esté mucho más cómodo.
¿Y el posoperatorio es muy doloroso o lo normal en estos casos?
Pues normalmente no es doloroso, incluso es mucho menos doloroso que la cirugía de Juanete. aunque como es lógico siempre, habrá que tomar la medicación adecuada, es decir, los analgésicos antiinflamatorios, para que ese dolor lo podamos tener controlado.
¿Y la recuperación?
La recuperación, pues como decimos siempre que hablamos de cirugía osteoarticular, cuando tocamos el hueso vamos a hablar siempre de 4 a 6 semanas. Aunque en estos casos, a partir de la tercera semana, y según la técnica que hayamos empleado y la calidad del hueso, normalmente solemos autorizar la carga un poquito mayor durante el apoyo cuando vamos caminando.
Me va a decir que sí, pero ¿quedan bien estas operaciones?
Bueno, nos dedicamos a ello, lo normal es que sí, ¿no? Mal vamos a vender el asunto, ¿no? Si decimos que no y los pacientes no se nos querrían operar. La satisfacción general de los pacientes es muy grande, aunque en alguna ocasión, como es lógico, puede haber algún caso que no quede todo lo bien que el paciente esperaba. Pero esto normalmente ocurre cuando el paciente tiene unas falsas expectativas. Tenemos que hablar y que plantear de una manera muy clara qué es lo que espera el paciente, cuáles son los objetivos y hasta dónde podemos llegar antes de la cirugía para que luego no nos llevemos a ese engaño o esa decepción con los resultados.
Uh-huh. Doctor, terminamos. Hoy es el último día del mes de julio. ¿La clínica PadMed ponemos el cartel de cerrado por vacaciones o no?
No. Nosotros, no sé si decir lamentablemente o afortunadamente, nos toca estar trabajando hasta el 14 de agosto. Nos vamos con la feria de Málaga, nos vamos de vacaciones. Y, por supuesto, durante estos días de agosto, encantados de atender a todos los oyentes.
Bueno, pues hasta después de vacaciones no nos volveremos a encontrar en todo caso. Así que felices vacaciones, que lo disfrute tanto usted personalmente como, evidentemente, de toda la gente que compone la clínica Abanme.
Pues muchísimas gracias a vosotros y igualmente. Felices gracias. Vacaciones para sí, todos. Gracias. Bueno, aunque vosotros me temo que seguís trabajando.
Efectivamente, seguiremos trabajando, que la radio no para 24 horas al día. Gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Gracias, Pedro. ¡A ojos más!
En Restaurante Los Reyes somos especialistas en arroces y también tenemos una carta llena de platos tradicionales. Ven a disfrutar a Restaurante Los Reyes.
Las cortinas de cristal Lumon se adaptan tanto a tu verano que puedes abrirlas o cerrarlas cuando quieras. Abre tu terraza al disfrute, porque el verano es tiempo de terraza. Infórmate en lumon.es.
Clínica Podológica Málaga Centro. Especialistas en estudios de la pisada y plantillas personalizadas, tratamientos láser para los hongos, cirugía del pie. Clínica Podológica Málaga Centro. Podologiamálaga.es.
¿Pensando en las vacaciones? Asegúrate de tener una llave de repuesto de tu coche antes de irte. No te la juegues. Seguridadjiménez.com.
Y tenía que darle una llamada al presidente de la Diputación, a Francis Salado, lo vamos a tener para mañana mejor, ya no nos queda tiempo. Vamos con Salva Ballesta, que lo tengo ya al teléfono, que es elegido presidente de las leyendas de España, de la selección. Salva, ¿qué tal, amigo? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, pues antes de nada, enhorabuena porque eres presidente de esa gran asociación que engloba todas las leyendas, ¿no?, del fútbol español, los que han vestido la camiseta nacional. ¿Y quién mejor que tú para representarles, no?
Bueno, la verdad que muy ilusionado y sabiendo, bueno, dónde estamos y al sector y al grupo que representamos, porque esto no es una cosa de hace poco tiempo. Sí es verdad que estaba bastante desconocida, pero esto ya es desde el año 88, ¿eh? Tú recordarás los Calleja, los La Petra.
Claro, hombre, bueno, claro.
Pues, campeones de Europa del 64. Pues ahí es cuando le propusieron a un catedrático que era José Bermejo el hacer una asociación de futbolistas españoles y sobre todo poder seguir practicando el fútbol pues con la camiseta nacional, ¿no? Y fue en el 90 cuando ya pues fíjate, Di Stéfano, Zocco, Calleja, Mancio, Adelardo por parte de Atlético de Madrid, Ángel María Villar, entre otros, los que crearon esta asociación. O sea, que fíjate si lleva ya tiempo.
¿Tenéis partidos durante todo el año, imagino? Bueno, de hecho vamos a tener uno cerca en Málaga que ahora hablaremos, pero no solo engloba juntarse viejos conocidos de la selección y jugar partidos y demás, sino que ¿qué más engloba esto?
Bueno, esto tiene muchísimos proyectos, tiene desde el proyecto de apoyo social a jugadores internacionales, tiene programa de ayuda, porque claro, jugador de fútbol, pero bueno, en este caso el internacional, ¿quién no ha tenido una mala gestión de lo que ha ganado, ¿no? Se calcula que prácticamente alrededor del 60% de los deportistas de élite realizan inversiones empresariales a lo largo de su carrera en la que pierden el 100% de lo invertido, ¿no? Entonces, bueno, ahí hay que estar pendiente de todo ese tipo de situaciones. Y luego también están los programas de inclusión, que eso también es importante. Damos conferencias y charlas a los chavales de la cantera de la selección española. Pero bueno, también en colegios, se hacen eventos de todo tipo de marcas, partidos, charlas a los mayores de reminiscencia, en fin. Tiene muchísimas actividades en las cuales, pues, bueno, yo creo que se necesitaba ese cambio de velocidad, esa junta directiva con gente moderna del nivel, pues, de Cadevila, de Sena, de Morientes, de Juanfran, de Tristán, de Iván Campo, bueno, gente que está ahora ya también más metido, más involucrado, con buenos contactos. Y esto, como digo yo, esto es un Fórmula 1 que tiene que ir a la velocidad que requiere un Fórmula 1.
Y estar de la mano de la federación, imagino, ¿no?
Bueno, somos instituciones jurídicas totalmente independientes, pero sí es verdad que vamos de la mano, que tenemos el apoyo de ellos y que, por supuesto, una de las cosas que queremos es rápidamente tener bueno, pues contacto con todos los presidentes de las territoriales, contacto con el director general el secretario general de la federación. Es importante tener esa reunión con el técnico de la selección, en fin, hay que hacer mucho trabajo que bueno, por circunstancias, pues estaba ahí en stand-by y la selección tiene que o sea, la asociación tiene que mejorar en todos esos aspectos, en visibilidad, sí, sí, en orden, en capacidad de hacer grupos sociales, grupos institucionales, en fin, hay muchas cosas que se pueden hacer.
Estoy totalmente de acuerdo. Y en cuanto a proyectos, creo que con tu vinculación de Málaga, evidentemente, vamos a tener varias veces a las leyendas por aquí. ¿En septiembre me parece que vais a Laurín?
Finalmente va a ser el 18 de octubre. Jugaremos allí en Alaurín y la verdad que muy contentos, porque además Málaga es un sitio que tiene mucha aceptación futbolística. Málaga es un sitio que a todo el mundo le gusta ir, que siempre apuesta, como apuesta Torremolinos en el campus cada año, que la verdad que este año ha sido espectacular y de hecho gracias a este año pues han salido campus incluso en el extranjero. El año que viene pasaremos para Tetuán, seguramente iremos a Alemania, en fin. Como te he dicho antes, es una marca muy fácil de vender. Sí, sí. Hay mucho aficionado a las generaciones de los 70, de los 80, de los 90, que gusta estar con ellos, que gusta bueno, pues compartir momentos, compartir opiniones, ideas, empresarios y demás. Y bueno, y ese es el objetivo de la asociación.
Oye, voy a terminar. Salva Ballesta, aparte de haber sido un gran goleador y un gran jugador, es un entrenador. Así que, por lo tanto, va a ser presidente de estas leyendas, pero también abierto a los banquillos, ¿no, Salva? Que esto, que se pueden llevar los dos cargos.
Sí, sí, totalmente. No tiene nada que ver. Pues son totalmente, bueno, viables tanto uno como el otro. Además, hay un equipo de trabajo maravilloso en la asociación, en Leyendas de España. Tanto a nivel de junta como a nivel de gente que trabaja en el aspecto jurídico, en el aspecto de secretariado, vamos, ahí no hay ningún tipo de duda, pero sí es perfectamente compatible.
¿Y hay algo por ahí ya o no?
Pues si te digo la verdad, ha habido contactos, pero no se ha cerrado nada. También ese paso siguiente que quiero dar, que sea un paso más consistente y ya con esas posibilidades a despegue.
Hace bien. Sí, sí, porque al final entrenar por entrenar tampoco, ¿no?
No, ya llevo desde el 2011 entrenando, he tenido la suerte de entrenar a muchísimos equipos, entre ellos nuestro querido gran Atlético malagueño, pero bueno, he pasado por Madrid, he pasado por Jaén, por Murcia, por San Fernando, por Algeciras, en fin, me dejaré alguno por ahí, Estepona. Y bueno, yo creo que ya el aspecto de formación, yo creo que yo ya lo he cubierto con creces. Y bueno, tampoco es que esto sea una profesión que requieras como una ingeniería aeronáutica, ¿no? Pero bueno, la capacidad, la suerte, el estar en el momento, el tener esa plantilla y demás, es importantísimo, ¿no? Y bueno, yo creo que ya el siguiente paso a entrenar tiene que ser muy muy meditado, muy pensado.
Muy bien, pues perfecto. Entonces, Salvo y está, amigos, toda la suerte del mundo. Aquí nos tiene para lo que necesites y estaremos en contacto. Un abrazo grande.
Un abrazo, compañeros.
Segurisur, alarmas contra robos y ocupaciones, incendios, inundaciones. Sistema de seguridad con domótica integrada. Segurisur, mucho más que una alarma.
Vamos a ir recogiendo ya. En el estadio de la Rosaleda hemos charlado largo y tendido más de media hora con Manu Molina. No deja indiferente, opina de la manera que opina. En la web de cope.es/directo/Málaga ya pueden tener el audio de la entrevista que hemos mantenido con el veterano jugador del equipo malaguista. Y nosotros nos vamos a marchar, les dejamos con la mejor compañía, con la de la radio, con la de la cadena COPE, con las Olimpiadas, con ese partido de Nadal-Alcaraz, de luego, en fin, de todo ello y mucho más aquí en la COPE. Buenas tardes. Julio. Get the stretch.